Conceptos base. Construir saberes colectivamente. Apuntamos a construir saberes de manera colectiva que nos brinden herramientas para llevar adelante las prácticas cotidianas desde una mirada que promueva la igualdad. Traemos aquí algunos conceptos para establecer puntos de partida que nos convoquen a la reflexión colectiva y a repensarnos para construir una sociedad más justa e inclusiva. Patriarcado. Es el sistema social, político, cultural y económico en el que vivimos. El patriarcado, como sistema, ordena nuestras vidas y para esto se basa en la supremacía, la jerarquía, el privilegio de los varones y su capacidad de ejercicio del poder como autoridad. Esta forma de organización social reproduce un modelo en el que los varones son ubicados en posiciones de privilegio respecto de las mujeres y otras identidades sexogenéricas. Esto configura relaciones asimétricas de poder que benefician a unos sobre otras, otros, otres, y constituye una situación de injusticia y desigualdad que está en la base de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Este orden está naturalizado y socialmente legitimado. Género. El movimiento feminista nos ha permitido cuestionar la realidad de diferentes formas. En la década de 1970, comienzan a surgir diversas teorías que aportan a estos debates. La categoría de género es fundamental en este proceso. El género es todo aquello que nos hace varones, mujeres, trans u otres. Son las diversas prácticas, roles y capacidades promovidas y esperadas de forma diferencial a partir del sexo que nos es asignado al nacer. Abarca desde la ropa que usamos, el pelo largo o corto, hasta cómo nos relacionamos con nuestras parejas, amigos, amigas o familias. Es una categoría que involucra, afecta y regula la vida de todas las personas. No es algo natural. Es una construcción social. Esto quiere decir que aprendemos a ser varones y mujeres según lo que las sociedades van definiendo como lo propio de lo femenino y lo masculino. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, la sexualidad de los seres humanos se ha organizado a partir de una estructura binaria, es decir, entre dos únicas opciones, que clasifica a las personas bajo las categorías varones y mujeres. Esta forma particular de organización social es presentada como producto de la biología y asumida como lo natural, pero no lo es. Estructura binaria. Según esta manera de clasificar a las personas, hay dos formas opuestas, desconectadas y excluyentes entre sí, lo femenino y lo masculino. Así se marca como natural la diferencia entre los cuerpos, diferencia sexual anatómica. Sexo. Es habitual escuchar la utilización de la categoría género como sinónimo de sexo. Sin embargo, esa idea también es una construcción social. El sexo es asignado al nacer y en nuestra sociedad es lo que determina si las personas son mujeres o varones. Cuando incorporamos la categoría género como una construcción social, solemos decir que el sexo se refiere entonces a nuestra corporalidad. Esta definición influye en la mayoría de los aspectos de nuestra vida como el trabajo, la economía, el parentesco, la sexualidad, entre otras dimensiones de la vida humana. El orden binario nos dice que sexo, pene, expresión de género, masculina, identidad de género, varón, deseo sexual y afectivo, hacia una mujer. Sexo, vulva, expresión de género, femenina, identidad de género, mujer, deseo sexual y afectivo, hacia un varón. Por un lado, esta definición es binaria y solo contempla dos opciones de existencia válidas. Por otro, es esencialista, ya que atribuye a características biológicas esenciales todas nuestras decisiones de vida. Según este esquema, desde el momento en que nacemos, muchas expectativas sociales nos son asignadas según la asignación del sexo, lo que llamamos mandatos. Si una persona nace con vulva, vagina, ovarios y útero, está destinada a identificarse con el género femenino y a sentirse atraída por varones. Si una persona que nace con pene y testículos portará una identidad de género masculina y se sentirá atraída por las mujeres. Este esquema excluye a la diversidad sexual y esconde un gran entramado de desigualdades que se sostienen y se justifican porque se asumen como parte de la naturaleza. Cuando se plantean las diferencias en esos términos, se afirma que son siempre así, esenciales y en todos lados, universales. Las miradas esencialistas afirman que aquello que no responde linealmente a este esquema es anormal, pues no se ajusta a los parámetros naturales y debe ser excluido mientras no sea corregido. En síntesis, sexo se define a partir de algunas características físicas y anatómicas de los cuerpos, en especial aquellas que son visibles asociadas a los genitales. El sexo es asignado al nacer. Género refiere a la diversidad de prácticas, roles y capacidades promovidas y esperadas de forma diferencial a partir del sexo asignado al nacer. El género remite a atributos que no son naturales e individuales, sino producto de una relación social de poder construida históricamente a partir de las nociones de masculinidad y feminidad. Gracias a la lucha y aportes de las diversas organizaciones feministas y LGBTI+, estas caracterizaciones se fueron desmontando y continúan haciéndolo. Monique Wittig, feminista francesa que escribía por los años 80, fue una de las primeras en señalar que la categoría de sexo funciona haciendo pasar por natural e inmutable una relación de poder que es siempre y ante todo social y construida. Lo cierto es que el pensamiento dominante a menudo invisibiliza el origen de todo tipo de desigualdades, de clase, étnicas y de género, haciéndonos creer que algunas personas, migrantes, personas con discapacidad, afrodescendientes y mujeres, por ejemplo, son desiguales por naturaleza. Más cerca de nuestros días, Judith Butler, otra teórica feminista, continúa cuestionando la idea de sexo como algo biológico. Según esta autora, justamente no habría un sexo biológico, mujer-varón, que exista antes del género. El binarismo está tan arraigado que nadie puede observar ningún cuerpo y sus diferencias sin pensar que deberían adaptarse a formas masculinas o femeninas, no habiendo otra opción posible. Por eso, para Butler, el sexo siempre fue género. Roles y estereotipos de género. Lo que aprendemos, según cada momento histórico, va a repercutir en cómo nos comportamos, sentimos, pensamos en el cotidiano, cómo nos constituimos como personas y va a impactar en la forma en que participamos en la sociedad. A lo largo de la vida, ejercemos distintos roles. Estudiamos, trabajamos, tenemos amistades, parejas, familias, etc. ¿Pero todas las personas tenemos las mismas posibilidades? ¿Podemos hacer libremente las mismas cosas? ¿O nuestro sexo asignado determina las posibilidades que vamos a tener a lo largo de nuestra vida? Nuestro entorno, inmediato y general, nos enseña a cumplir determinados roles y lo hace aprobando o sancionando nuestra conducta según se adecue o no a lo que se espera de nosotras o nosotros. La manera de comportarse como varones y como mujeres es algo en lo que la sociedad nos educa apenas nacemos. Aprendimos que según el sexo se define de manera separada y contraria, que los varones Deben ser fuertes, intrépidos y valientes, y las mujeres frágiles, retraídas y miedosas, entre otras características. Por tanto, se espera que los varones tengan la capacidad para dirigir, mandar y gobernar, y las mujeres la disposición para obedecer, acompañar, atender y cuidar a las demás personas. El mundo público para ellos, el mundo privado para ellas. Los estereotipos de género son justamente estas atribuciones binarias que se dan a cada persona y que descansan en el imaginario social. Son modelos que se imponen como únicos, lo cual restringe y limita la posibilidad de expresión de la diversidad y deja por fuera la complejidad y heterogeneidad de las personas. Dentro de esas pautas transmitidas, que son entendidas como naturales, se reproducen las estructuras de poder y opresión. Por lo general, estos estereotipos son rígidos e inflexibles. A su vez, generan una presión y un mandato social para cumplir con lo que establecen, por ejemplo, la expectativa de que una mujer debe ser madre y si no, no es mujer completa, o bien que un hombre es quien debe sostener económicamente al hogar, si no, no es lo suficientemente hombre y será visto como un mantenido. Los estereotipos, representaciones acerca de cómo somos o cómo deberíamos ser, se sostienen porque atraviesan todas las áreas de nuestra vida, desde que nacemos, la cultura, el lenguaje y la vida afectiva nos van inculcando ciertas normas, valores y roles que parecen naturales y que, por lo tanto, no cuestionamos. De un modo no consciente, vamos aprendiendo y reproduciendo tales estereotipos, incorporados a nuestra vida cotidiana. Pares binarios y opuestos. Varones. Intrépidos, fuertes, valientes, protectores, proveedores, independientes, procreadores, paternidad, potente, viril, heterosexual, capacidad para dirigir, mandar y gobernar, mundo público. Mujeres, retraídas, frágiles, miedosas, objetos de protección, dependientes, madres, disposición para obedecer, acompañar, atender y cuidar a las demás personas. Mundo privado. Masculinidades. En el entramado de la construcción personal del género, compartimos este apartado destinado a pensar la masculinidad hegemónica. Cuando decimos esto, hablamos de aquella construcción de género que ostenta el poder por sobre otros géneros por las atribuciones personales y sociales de su constitución. La masculinidad hegemónica refiere a un varón cis, heterosexual, que llamamos macho coloquialmente. Este modelo se sostiene en un deber pertenecer al que nadie puede responder totalmente. Esta masculinidad es medida a través del cumplimiento de determinados mandatos. Ser proveedor, especialmente en lo económico a nivel de la familia, tiene gran importancia al trabajo remunerado. Ser protector, valiente, fuerte, especialmente respecto de la mujer y las niñas, niños, niñes. Ser independiente refiere a los distintos tipos de autonomía. Ser potente, viril, heterosexual. Ser procreador, paternidad. Es una forma de ejercer la masculinidad que apela a no ser, es decir, que para ser un varón hegemónico no se debe tener rasgos femeninos, ni infantiles, ni homosexuales, o la Barría 2003. Hay una superioridad por sobre las mujeres y los varones menos masculinos, y esta jerarquización es respetada sin cuestionamiento. El ejercicio y construcción de la masculinidad hegemónica es todas las veces la base para la desigualdad y la violencia hacia otras personas. En la actualidad, podemos escuchar el concepto de deconstrucción ligado a masculinidades, en plural, para diferenciarse de la masculinidad hegemónica que acabamos de mencionar. Pero como es un constructo histórico sociocultural, también se puede desandar. Al estar tan arraigado y naturalizado, es un trabajo que se debe dar continuamente, cuestionando los privilegios que tiene el varón en la sociedad en la que vivimos solo por el hecho de ser varón. Es necesario que para cambiar estas desigualdades, los varones puedan repensar su rol y dar estos debates dentro de los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Diversidad sexual, identidad y géneros. Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, no binarias, géneros fluidos, géneros neutros, identidades no heteronormadas y más, son algunas de las tantas posibilidades que existen de las identidades, cuerpos y sexualidades. Durante nuestra vida, construimos y reproducimos una visión del mundo que se sostiene en lo que se denomina el pensamiento hegemónico. Se construye desde los sectores dominantes de la sociedad, es decir, quienes tienen el poder e imponen modelos únicos sobre lo correcto e incorrecto, lo bello y lo feo, lo bueno y malo. Esta forma de pensamiento hegemónico tiene la fuerza de hacernos creer que las cosas son así naturalmente y que no hay posibilidad de modificarlas. Una de las ideas que se desprende de ese pensamiento hegemónico es la división binaria de los géneros basada en el sexo biológico que diferencia, fundamentalmente, a las personas en dos categorías, varón pene y mujer vagina. Esta concepción sostiene la existencia de los géneros femenino y masculino como si fueran únicos y niega la diversidad de las identidades de género, orientaciones sexuales y corporalidades. Con el tiempo, ese pensamiento hegemónico y biologicista comenzó a ser cuestionado, y es posible afirmar que la genitalidad no determina el género ni viceversa, y también que la heterosexualidad no es necesariamente el destino de todas las personas. Lo cierto es que es posible transitar distintas identidades de género que rompen con el binarismo varón-mujer. Es decir, la identidad no es estática, es una construcción social, cultural, política y colectiva. Y lo más importante, la identidad es un derecho. ¿Qué es la identidad de género? Es la construcción individual del género tal como cada persona lo siente, el cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente elegido. Artículo 2 de la Ley 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012 y reglamentada el 2 de julio de 2012. Si la identidad de género de una persona se corresponde con su sexo asignado al nacer, decimos que es cisgénero. Pero una persona puede no identificarse con el género y el sexo asignado al nacer. Esas personas desarrollan su identidad de género a lo largo de su vida. Las personas trans, travestis, transgéneros, transexuales, no binarias, agéneros o de género fluido no expresan el género que se les asigna al momento del nacimiento. Es importante señalar que en cualquier momento de la vida, las personas pueden y tienen la posibilidad de expresar su género. Identidades trans. Refieren a una vivencia de género que no corresponde al sexo y al género asignado al nacer. En Argentina, las identidades travestis, transexuales y transgéneros conviven bajo la expresión trans como síntesis. Cada una responde a distintas estrategias políticas, identitarias y vivenciales. Así, las identidades trans abarcan diferentes experiencias culturales de identificación, expresión y corporización, desde las coordenadas sexogenéricas. Estas experiencias se enmarcan en un proceso que puede incluir o no modificaciones corporales, ingesta de hormonas y cirugías de reasignación sexual. Identidades travesti. Es una construcción que rompe con el binomio masculino-femenino. Es una existencia que no suele aparecer con definiciones únicas. Ser travesti es un proceso histórico, y tanto en Argentina como en otros países, constituye una posición política, discursiva e identitaria. Transgénero. Cuando decimos transgénero, nos referimos a una persona que puede realizar un cambio de género a otro. Puede incluir cirugías, el uso de hormonas u otras modificaciones corporales que llevan a expresar su género. Transexualidad. Es un término médico habitualmente utilizado para referirse a una persona que asume otro género. Géneros no binarios. Hay personas que no se identifican con el género masculino ni femenino. Se pueden identificar con no tener ningún género en absoluto, tener ambos géneros, tener una tercera identidad o una identidad que cambia con el tiempo. Intersexualidad. Cuando hablamos de intersexual o intersexualidad, nos referimos a personas con características sexuales diversas respecto a los criterios culturales que definen pene-vagina. Deseos, identidades y corporalidades. La atracción sexual, erótica, amorosa o emocional que sentimos hacia otra persona no es estática. Hablamos del deseo en un sentido amplio porque esta atracción puede ser hacia personas del mismo género, lesbiana o gay, de mujer a varón y varón a mujer, heterosexual, ambos géneros, bisexual, o hacia personas independientemente de su identidad y o expresión de género, pansexual. Esas orientaciones, deseos y motivaciones pueden cambiar a lo largo de la vida. Algunos prejuicios se asientan sobre la creencia de que la bisexualidad no existe, sino que constituye un momento de transición. Las personas que se identifican como bisexuales se encuentran expuestas a infinitas situaciones de discriminación o violencia basada en una orientación sexual no heterosexual. La construcción de las identidades no significa que el deseo va a tener una orientación determinada. Por ejemplo, una persona trans puede tener tanto una orientación sexual heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual o asexual, entre otras. El deseo hacia otra persona es el resultado de varios modos de relacionarnos con el mundo que tenemos internalizados, como los mandatos sociales, el modo en que las personas nos posicionamos ante ellos y las motivaciones individuales. Es un error usual establecer un vínculo directo entre la identidad de género y la orientación sexual. Lo que sucede es que generalmente en nuestra sociedad, desde la infancia nos dicen que las niñas deben desear a los varones y los varones a las niñas, condicionando desde los primeros años nuestro deseo. Asimismo, es necesario mencionar que todas estas referencias constituyen para algunas personas una identidad política a partir de la cual se organizaron y visibilizaron diferentes grupos y organizaciones en torno al respeto y la promoción de sus derechos en el marco del movimiento de diversidad sexual. Es importante respetar la autodenominación de cada persona. Es preciso no homogeneizar a LGBTI+. Muchos y muchas comparten una historia de discriminación sin inclusión social plena, pero esto no significa que las necesidades de una persona gay sean las mismas que las de una lesbiana o las de una trans. El desafío es aún mayor, la incorporación de un trato digno desde una perspectiva de diversidad sexual. Es necesario promover el reconocimiento y respeto a las diferencias que se agrupan o engloban en la sigla LGBTI+. Heteronormatividad. Nadie nace heterosexual. Para comprender cabalmente la estructura social que llamamos patriarcado, es necesario nombrar a la estructura social que se conforma en base a las violencias y opresiones, a identidades trans y no binarias y orientaciones sexuales no heterosexuales. La heteronormatividad refiere al hecho de dar por supuesto que todas las personas son heterosexuales. ¿Pero qué es la heterosexualidad? Es el deseo sexual hacia personas del sexo opuesto. Deberías ser heterosexual. ¿De dónde vendrán estas ideas? ¿En dónde las aprendemos y escuchamos? ¿Cómo vivimos nuestros cuerpos, identidades, relaciones sexoafectivas? ¿Y qué sociedades estamos construyendo cuando repetimos estas frases? La heteronorma es un sistema de creencias, de formas de pensar, que sostienen que la heterosexualidad es el único modelo válido y el destino obligatorio de todas las personas. Con este fundamento, se discrimina, se patologiza, se violenta, se desprecia y se invisibiliza a todos los cuerpos, identidades, deseos, vínculos sexoafectivos, personas y grupos que no se adecúen a este paradigma. El binarismo oprime, excluye, limita, quita libertades y niega derechos. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, no solo nos referimos a tantas posibilidades de vivir, identidades, expresiones, sexualidades, deseos, manifestaciones eróticas y afectivas, múltiples corporalidades, prácticas sociales y culturales, sino también a la lucha histórica por la conquista de derechos LGBTI+. Perspectiva de género e interseccionalidad. La perspectiva de género es una lente desde la cual podemos mirar, identificar y transformar las desigualdades. Pero las desigualdades basadas en el género no son las únicas. Es importante saber que existen otras que se intersectan con el género, como la etnia, la clase social, la edad, discapacidad, entre otras. La interseccionalidad permite comprender el modo en el que estas múltiples categorías que nos atraviesan nos dejan en lugares de ventaja o desventaja en la sociedad, en el acceso a los derechos, a los bienes materiales como la vivienda, la educación, a oportunidades laborales, etc. Un ejemplo para pensar la interseccionalidad. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, atraviesan violencias por el solo hecho de serlo. Pero el grado, las formas y consecuencias son distintas entre la vivencia de una mujer blanca, universitaria, clase media, nacida en un centro urbano, y la experiencia de una mujer de tez morena, sin estudios, pobre, lesbiana, o la que recibe una mujer mapuche. ¿De dónde surge el concepto de interseccionalidad? Esta mirada se inició con el movimiento de mujeres afrodescendientes. Ellas consideraban que la categoría de mujer no podía abarcarlas al igual que las mujeres estadounidenses de clase media y blancas, porque existían otras opresiones y formas de dominación que las afectan como parte de la comunidad negra en Estados Unidos. En Latinoamérica, en Brasil principalmente, se promovió la tríada de las opresiones: raza, clase, género. Sobre todo para demostrar las múltiples opresiones que atravesaban, no solo por ser mujeres, sino también por ser negras y pobres. Es nuevamente un llamado al cuestionamiento de los privilegios que podemos tener a la hora de pertenecer o no a determinado grupo. El desarrollo de este paradigma teórico permitió visibilizar las experiencias que atravesamos las personas, desde cuestiones de identidad de género, orientación sexual, educación, clase social, recursos económicos, migración, raza, etnia, franja etaria, discapacidades, entre otras. Hasta aquí, repasamos y trabajamos una secuencia de conceptos e ideas con el objetivo de visibilizar las desigualdades y plantear las formas en que se manifiestan las violencias por motivos de género, entendiendo que no responden al orden natural, sino que refieren a cuestiones sociales, políticas, decisiones humanas, personales y colectivas. No estamos condenadas y condenados por la naturaleza a vivir en una sociedad plagada de injusticias. Hoy tomamos un compromiso con la sociedad toda para revertir la discriminación y las opresiones en función de construir un mundo con igualdad y justicia social.